Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, miércoles 22 de noviembre, esta es la información.
Realizarán conferencia en el Centro Cultural José Clemente Orozco en homenaje a quien lleva su nombre. Sin fecha definida para dar inicio de actividades, la oficina de Infonavit en Zapotlán. Inician cambio de luminaria del alumbrado público en Tuxpan. Da por terminado el segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán. Miguel Castro Reynoso, titular de Cedis en Jalisco, pide licencia y se pone a disposición de su partido, pues dice no le descarten para la gubernatura estatal. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco amplió a 48 horas más el plazo para dar aval a candidatos independientes. El Instituto Nacional Electoral prepara protocolo para garantizar a personas trans el derecho a votar.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También puede escucharnos o a través de nuestra red social Facebook. Puede seguirnos completamente en vivo a través del Facebook Live, a través de esta aplicación, de esta, digamos, sí, aplicación, puede escucharnos completamente en vivo, en donde transmitimos desde el Centro Universitario del Sur a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Hoy, miércoles 22 de noviembre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio y también doy la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán, que el día de hoy ya se encuentra con nosotros aquí en cabina. Muy buenos días, Ángel.
Hola Isabel, muy buenos días a ti y a nuestros radioescuchas. Nuevamente estamos aquí en los micrófonos de Señal Informativa a través de Radio Universidad en el 94.3 de FM y recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestros teléfonos en cabina, el 413-3345. Tenemos también una alada sin costo, el 01800-701-3044. En Facebook, como ya lo mencionaba Isabel, puede escuchar esta emisión de Señal Informativa. Estamos totalmente en vivo en Radio Universidad CD.Guzmán. En Twitter también nos puede encontrar como @SIZapotlán o @RadioUDGGuzmán. También tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar su información, o perdón, sus comentarios con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también si usted tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
Háganos llegar sus comentarios a través de estas redes sociales o también sus llamadas, sus líneas telefónicas a través de estos teléfonos que ponemos en contacto. Su opinión para nosotros es muy importante. Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chávez. Y de recordarle que pues habrá algunos eventos aquí en Zapotlán el Grande en próximos días para que usted los tenga contemplados. El próximo 23 de noviembre, es decir, el día de mañana en el auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo el Coloquio Internacional de Investigación para Estudiantes Universitarios. Esta actividad va dirigida a estudiantes de este Centro Universitario del Sur.
Y también el día de mañana y hasta el próximo 25 de noviembre en Plaza Las Fuentes, aquí de Zapotlán el Grande, se realizará la Feria de Productos Regionales, la cual pues está dirigida a toda la población en general. Recuerde que en esta feria regional pues se van a estar exponiendo productos del interior del sur de Jalisco, pero también otros puntos del estado de Jalisco.
Y también el 28 y 29 de noviembre en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este centro universitario se llevará a cabo el 5º Congreso Regional de Urgencias Médicas. Esto va dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina, con un horario de 8 de la mañana a 13 horas. Para si usted es de este ramo de la medicina, de las ciencias de la salud, pues ahí está invitación para que asista a esta actividad.
Y por último, recordarles que el Instituto Nacional Electoral realiza su campaña anual intensa 2017-2018 en su módulo de atención ciudadana para realizar algún trámite relacionado con su credencial para votar. Recuerde que tiene hasta el 31 de enero del 2018 para si usted va a tramitar por primera vez su credencial para votar, o si desea hacer reposición en caso de extravío o pues hacer cambio de domicilio. Puede acudir al módulo de atención que se encuentra en Plaza del Río, esto en la zona centro de este municipio, en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Recordar que después de esta fecha, de esta campaña anual intensa, ya no se emitirán credencial para votar, ya no se emitirá este documento que nos acredita oficial, porque ya se acercan también pues las elecciones de 2018 y es necesario tener un padrón de todas las personas que tienen la posibilidad de votar para las próximas elecciones, que serán en junio. Por eso la importancia de, si usted tiene algún trámite que realizar con su credencial para votar, pues acuda a este módulo ubicado en Plaza del Río y realice cualquier trámite pertinente con su credencial, ya sea por cambio de domicilio, porque va a cumplir los 18 años o simplemente pues porque extravió su credencial. Siendo las 9:07, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Iniciamos con la información, y es que la falta de estrategias y políticas públicas son necesarias para dar continuidad a proyectos enfocados a difundir la vida y obra de los hijos ilustres de Zapotlán el Grande, como lo es el caso específico de José Clemente Orozco, quien el día de mañana, el día de mañana 23 de noviembre, se conmemora un natalicio más de este pintor. Así lo refiere José Fernando González Castorro, quien es responsable del Archivo Histórico y cronista de Zapotlán el Grande.
Ciertamente, a pesar de que ha habido esfuerzos múltiples de año con año de diferentes gobiernos municipales, yo creo que aún no hemos dado en el clavo de que el nombre de José Clemente Orozco se escuche como eco en el valle y que realmente las actuales generaciones tengan la generosa sensibilidad de apreciar y acercarse a la vida y obra de este personaje, que repito, lo dijo el propio Juan José Arriola, yo creo que es lo más grande que Zapotlán el Grande ha dado al mundo creativo y recreativo.
El problema o punto medular, a decir del cronista, son las políticas públicas a las cuales no se les ha dado continuidad, ya sea administración tras administración.
Yo pienso que quizá las políticas públicas no han sido incidentes en darle, digamos, un seguimiento más allá de las administraciones de trienios. Yo creo que en esa parte hemos fallado, porque cada trienio que entra viene con unas vitalizadoras ideas que quizá no empatan con las que se venían trabajando. Y esto da como resultados que algunos proyectos que han sido muy buenos en algunos trienios de repente caigan en el olvido, porque las políticas públicas se están aplicando en otros rubros.
y algunos de los proyectos que han surgido y han tenido éxito son un evento llamado Tres Días a Orozco, en donde pues de este proyecto aún permanece lo que es la expoventa de libros, que anteriormente se realizaba en noviembre, pero ahora cambió esta actividad a diciembre debido pues a las altas ventas que pueden obtener las personas que se dedican a la venta de libros en estas temporadas de pues de Navidad, en esta temporada en la que la gente pues puede optar por comprar algún libro para obsequiarlo en estos tiempos. Escuchemos nuevamente a Fernando González Castolo, quien es cronista de la ciudad.
Cuando el entonces regidor de cultura, que era el doctor Brizuela, él estimuló mucho una conmemoración específica que se llamaba Tres Días a Orozco. Y yo recuerdo que con esa idea del doctor Brizuela nosotros nos unimos para realizar en torno a este festival de tres días una famosa expoventa de libros, a la par de la Feria Municipal del Libro y la Cultura, que anualmente se lleva a cabo en el mes de mayo. Esta feria, que inicialmente la empezamos en el mes de noviembre para conmemorar a José Clemente Orozco, por cuestiones comerciales los propios libreros la recorrieron a los días previos a la Navidad y subsiste esta feria, nomás solo es Feria Navideña del Libro.
Y debido a esto, en próximos días, el día de mañana, en donde se conmemora un año más del natalicio de José Clemente Orozco, pues se llevará a cabo una conferencia. Esto será a las 11 de la mañana en el Centro Cultural José Clemente Orozco. Para toda la gente que nos está escuchando en estos momentos y esté interesada en participar en esta conferencia que se llevará a cabo el día de mañana 23 de noviembre en punto de las 11 de la mañana ahí en el Centro Cultural José Clemente Orozco, pues ahí está la invitación para que participen y conozcan un poco más de la vida y obra de este hijo ilustre de Zapotlán el Grande, quien el día de mañana pues conmemora un año más de este natalicio, se conmemora un año más de este natalicio, que este escritor, cabe mencionar, nació en el año de 1883. En el año de 1883 nació José Clemente Orozco, José Clemente Ángel Orozco Flores. Él es un nombre completo de este pintor que pues ha dado mucha historia aquí en Zapotlán el Grande, y que quizá no ha habido políticas públicas suficientes a las que se les pueda dar seguimiento, en donde pues se dé a conocer y se conozca su amplia trayectoria de estos hijos ilustres de Zapotlán el Grande. Y los detalles, agradecemos una llamada telefónica que nos llegó aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos.
Y siendo las 9:13, es momento de escuchar el reporte del clima desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vemos un frente frío en la parte norte del país. Ocasiona descenso de la temperatura en el noreste y norte del territorio. Habrá lluvias, principalmente sobre la vertiente del Golfo de México. Al paso del frente se genera un evento norte sobre Veracruz y Tabasco con oleaje alto, viento fuerte y lluvia por la noche. La masa de aire frío que empuja el frente ocasionará en los próximos días descenso en la temperatura significativo en la mayor parte del territorio, sintiéndose principalmente en el noreste y oriente del país. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde soleado con algunas nubes, el viento dominante soplará del noroeste en la mañana y variará al sureste en la tarde, el tiempo estará poco caluroso durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer, temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 11 grados. El sol sale a las 7:06, se pone a las 18:13. Esto es lo que tengo el día de hoy. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con 15 es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM aquí en Radio Universidad. Y mi compañera Isabel González nos tiene información acerca de que no hay fecha definida para dar inicio a la oficina de Infonavit aquí en Zapotlán el Grande.
Sí es, Ángel, y es que no hay aún una fecha definida para dar inicio ya a la construcción de estas oficinas de Infonavit que se van a construir aquí en Zapotlán el Grande, y es que solo se encuentra el proyecto o el anteproyecto de estas oficinas que se realizarán aquí en el municipio, y aún no existe una fecha definida para que dé inicio. Así lo da a conocer en Gracia Huelvas Acuña, quien es delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Estado de Jalisco.
Se está trabajando, el presidente dio el terreno y el delegado de Infonavit ha estado viniendo a Ciudad Guzmán para ver los arranques, proyectos. Ya en pocos meses o en pocos días nos dará un avance el delegado de Infonavit cuando, qué día termina la obra y cuándo termina ese módulo. Es un módulo muy importante que va a beneficiar a Ciudad Guzmán.
Y será en próximos días cuando el delegado estatal de la SEDATU defina una fecha en específico para dar inicio a esta construcción y también se defina una fecha para dar término a estas oficinas de Infonavit. Así lo menciona en Gracia Huelvas Acuña.
No, ya se va a empezar a construir. Están ahorita en el proyecto y están trabajando muy de la mano mi delegado de Infonavit y el presidente municipal.
¿Para cuándo estaría terminado?
El delegado de Infonavit nos dará la fecha, cuándo es la fecha que acordaron. El día que vino la secretaria Robles y David Penchina, ellos vieron que cómo está el proyecto y van a acordar una fecha para terminar el módulo y poder inaugurarlo.
Ahí lo que menciona la delegada de la SEDATU, que será en próximos días cuando sea posible que inicie, pero todo dependerá de los avances que se tenga de este proyecto y de lo que pueda mencionar el delegado. Por lo pronto mencionar que pues el municipio ya aportó con lo que es el terreno para esta edificación y que solo restará por parte de Infonavit y SEDATU realizar todo el proyecto correspondiente para que dé inicio y también pues dé el término correspondiente.
Señal Informativa Tuxpan.
Y continuando con más información, le platico que en el municipio de Tuxpan inician el reemplazo de luminarias del sistema de alumbrado público, en el que han comenzado a retirar las luces amarillas de mercurio para ser pues sustituidas por luces de LED blanca. Con esta acción pretenden renovar las luminarias y tener un ahorro en el consumo de energía eléctrica. Esto lo da a conocer Edwin Romero Cortés, quien es presidente municipal de Tuxpan.
Mira, al inicio de nuestra administración, como todos los municipios, nos encontramos con luminarias de alta calidad de vida. Esto significa que tenemos nosotros lámparas de mercurio amarillas que aparentemente estaban prendidas, pero en la parte que les tocaba iluminar, pues ya no existía dicha lámpara. Entonces empezamos a trabajar un proyecto en el cual pudiéramos nosotros tener un cambio de luminarias y al mismo tiempo tener un ahorro. Entonces, lámparas que pudieran consumirte 150 watts, por poner un ejemplo, hoy van a consumir 35 watts. Entonces,
Este proyecto contempla el cambio de luminarias en la cabecera municipal con una inversión que asciende a los 12 millones de pesos y en la cual pues esperan que la recuperación de la misma sea en un periodo de 10 años, además pues de tener un ahorro entre el 50 y el 60%, de lo cual pues una parte será destinada a la adquisición de material que pueda necesitarse y el resto para cubrir las necesidades que pueda tener el ayuntamiento. Escuchemos.
Mira, la inversión es toda la cabecera municipal, toda la cabecera municipal, toda la lámpara de nuestro municipio, que se estarán cambiando en un promedio de 12 millones de pesos, con el cual la recuperación de la inversión se tiene planeada a 10 años, la recuperación de la inversión, donde con el ahorro que puede ser del 50 al 60% de este ahorro, la mitad del ahorro que sería, estaríamos hablando de un 30% de lo que actualmente se consume, iría a cubrir el material que se ocupa, y el otro 30% sería para cubrir necesidades diversas del ayuntamiento.
A decir del presidente municipal, con esta acción podrían ahorrar hasta 4 millones de pesos anuales en el tema del gasto de energía eléctrica, y será antes de que culmine este 2017, cuando ya estarían instaladas todas las luminarias y estas pues tendrán una garantía de 2 años, lo que también va a generar un ahorro en cuestión de mantenimiento. Desde el pasado jueves 16 de noviembre se han instalado cerca de 50 lámparas de LED y esperan cubrir la cabecera municipal con un aproximado de 1.200 lámparas. El material que será retirado de estas lámparas que ya no estarán en funcionamiento, pues los utilizarán para llevar alumbrado público a puntos de Tuxpan que carecen de este servicio.
Señal Universitaria.
En más información, culminan las actividades del segundo encuentro de Teatro Sur Zapotlán, el cual ha dado inicio desde el pasado 11 de noviembre y en el que se presentaron distintos montajes dirigidos a todo público. José Alejandro Juárez, jefe del Departamento de Arte y Cultura del Centro Universitario del Sur, hace un recuento de cada una de las obras presentadas en este encuentro de teatro, así como los talleres impartidos.
Comentarles de alguna manera para que nos demos una idea del esfuerzo que hay detrás del Teatro Sur. Tuvimos la participación de 10 grupos de teatro que procedían de distintas ciudades como Colima, Guadalajara, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Tepatitlán y por supuesto Zapotlán el Grande. Llevamos a cabo a lo largo de estos días 36 actividades, entre ellas 22 funciones de 18 obras diferentes, 4 de ellas para niños. En esta ocasión tuvimos no solamente obras de teatro para niños, sino que también llevamos a cabo 2 talleres, y uno de ellos fue dedicado especialmente a los niños.
A Además, fueron incluidos conversatorios, los cuales iban enfocados a las temáticas de las obras presentadas y una exposición fotográfica en el que muestran los 6 años de trabajo de la compañía de teatro del Centro Universitario del Sur. Escuchemos nuevamente a José Alejandro Juárez.
Comentarles también que tuvimos conversatorios, fueron 4, tuvimos una mesa de diálogo, una exposición fotográfica para quien no haya tenido la oportunidad de verla, pues recopila los 6 años de trabajo que ha tenido la compañía de teatro y pues está para que ustedes la puedan disfrutar y vean año con año cómo fue cambiando nuestra compañía.
En esta segunda edición del Encuentro de Teatro Sur, Zapotlán han participado cerca de 1.700 asistentes, siendo las mujeres quienes más registran una mayor afluencia a estas actividades. Asimismo, pues durante estas actividades ya de término de Teatro Sur, pues dieron a conocer el lanzamiento de la convocatoria para el segundo Premio Nacional de Dramaturgia Hugo Salcedo 2018, el cual se entregará en el marco de la tercera edición de Teatro Sur. Escuchemos a Óscar Rodríguez Romero, quien es director de la Compañía de Teatro del CUSUR, quien explica en qué consiste este premio.
Este premio que lanzamos el año pasado se convierte en bienal, será cada 2 años, y esta convocatoria se lanza a jóvenes universitarios de todo el país, no solamente de la Universidad de Guadalajara. El premio es de 50 mil pesos en efectivo, la publicación de la obra. La convocatoria queda abierta a partir de hoy y cierra el viernes 7 de septiembre de 2018. El lunes 15 de octubre de 2018, tras la deliberación del jurado y una vez que se haya emitido el fallo, se va a proceder a abrir la plica. La plica es un sobre cerrado que entregan los participantes, que a nosotros nos asegura la legitimidad del concurso, porque así el jurado no sabe quién escribió la obra, de la misma manera que los que escriben no saben quién va a ser el jurado. Entonces se da a conocer eso para en el marco de Teatro Sur Zapotlán 2018.
Entre las actividades realizadas la noche de este martes, pues realizan también la entrega de un reconocimiento a la actriz Agripina Santana por su trayectoria dentro del teatro. También la presentación de la obra El juego que todos jugamos y un conversatorio sobre el teatro de intervención. Con respecto a la tercera edición de Teatro Sur Zapotlán, planean que tenga un toque arreolino, dice Óscar Rodríguez, al ser pues el 2018 año del centenario del escritor zapotlense Juan José Arreola.
Ha llegado el momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompañan aquí en cabina la doctora Irma Iglesias Quesada, quien es egresada de este Centro Universitario del Sur, y José Villalbazo. Bienvenidos, buenos días.
Hola, buenos días.
Y ella nos platicaba hace unos segundos, que ella es egresada de este Centro Universitario del Sur, específicamente de la licenciatura en médico, cirujano, partero, que se oferta aquí en esta Universidad de Guadalajara, de la segunda generación, ¿verdad?
Sí.
Inicios ya de este centro universitario y de esta licenciatura que oferta todavía esta Universidad de Guadalajara. Bueno, estamos aquí para hablar acerca de la presentación del libro El Dios que me ocultaron y El Dios que hoy conozco. Por el título, que nos pudiera platicar un poquito acerca de qué trata.
Bueno, no es religión, simplemente es para que cada conciencia empecemos a despertar. Habla sobre geometría sagrada, que es una activación, es energía, pues, que emana desde el universo hacia con nosotros, y lo cual, esta geometría, cuando tú la tocas, empieza a activarse la persona o empieza a sentir alguna sensación desconocida, en lo cual nosotros actualmente tenemos niños sanadores de aproximadamente 8 meses y ya gente adulta también. Tenemos personas en Madrid también. Tengo una casa sanación allá, que es en Madrid, y también pertenezco a la propiedad de Intelecto en España, y tenemos el libro ya en la Biblioteca Nacional de Madrid, y lo cual ha sido muy favorable, porque han despertado varias personas, lo cual en la actualidad pues hay niños cristales, niños índigos, que están en esta era con energías, pues. Y el libro trata de cómo te puedes activar y cómo puedes recibir más facultades, no de este plano, digamos, ¿sí?
Muy bien. ¿Qué importancia tiene abordar este tema en este libro?
Mira, este tema es importante porque, de hecho, mis compañeros lo han adquirido y se han beneficiado. Por ejemplo, hay personas que están en fases terminal. Entonces, se pone la geometría a meditar a la persona y trasciende mejor, en una condición mejor. Y hay personas, por ejemplo, que tienen cáncer y pues el medicamento no resulta favorable para el dolor, lo cual se le aplica una geometría y empieza a mejorar. Y los síntomas empiezan a desaparecer, como por ejemplo el dolor. También lo tenemos en kinders, nos han adquirido también libros, maestras de kinder. Nos ponen a meditar y se ha habido un resultado muy favorable también, porque los niños empiezan a mejorar su capacidad intelectual también.
A mí me gustaría que nos platicara un poquito acerca de este término geometría akáshica.
Akáshica.
Akáshica. ¿En qué consiste o cómo es? Porque a lo mejor lo escuchamos, pero no sabemos qué va más allá, y todo, creo que todo parte a partir de este término, ¿no? De
akáshica. Lo que sucede es que el universo, todo en este plano, es hecho por geometría, ¿sí? Nosotros estamos constituidos de geometría. En este plano, la geometría, el círculo es el que reina. Si tú ves el sol, es redondo, ¿sí? Tus pupilas son redondas, o sea, todo el cuerpo en sí es redondo. Entonces, la geometría es un concepto nuevo y desconocido a la vez por la ciencia, y se ha comprobado que todo es geometría, o sea, la naturaleza, animales, nosotros como especie humana, y es por eso que hablamos de geometría, porque estamos constituidos de esa energía, porque es una energía que está en movimiento y en cambio. Entonces, cada cambio y movimiento que hace es una forma de geometría.
Y entonces, ¿este libro es una forma para activar esa geometría?
Sí, es una nueva herramienta. De hecho, cuando tocas la geometría, porque vienen geometrías en el libro, se siente una vibración, ¿sí? Y esa vibración empieza a activar tu energía, a lo mejor rezagada que tenemos, y empieza a activarse. Entonces las personas ya no ven el plano como lo acostumbramos a ver, sino de otra manera, ¿sí? Que los colores están más resaltados, que empieza a visualizar luces, ¿sí? O sea, muchas actividades que empieza a tener la persona, ¿sí?
Muy bien. ¿Y cuál sería el principal objetivo que tiene este libro?
Mira, el objetivo es que despertemos conciencia, ¿sí? Que nuestra juventud empiece a mejorar en un estado más vibratorio alto, y sobre todo, pues como raza y como especie, tenemos que apoyarnos y que empiece a evolucionar, ¿sí?
Sabemos que, pues, en los próximos días se va a realizar la presentación de este libro. Que nos pudiera platicar cuándo y en dónde se va a realizar esta presentación.
Esta presentación va a ser por primera vez aquí en Ciudad Guzmán, que va a ser el próximo jueves 30 en la Casa del Arte a las 6 de la tarde.
¿Quiénes pueden acceder a este libro?
Todo persona en general, incluso hasta niños. Sí, hemos tenido niños en nuestras charlas y creo que son los más receptivos para recibir la información. Sí, son los que captan mejor que una persona adulta.
En cuanto al contenido que podamos observar en este libro, ¿qué puede esperar la gente?
Mira, puede esperar un nuevo conocimiento, principalmente. Conocimientos, pues, que no son conocidos por la raza, pues, digamos, pero que está abierto para todos. Sí, es una herramienta, es una oportunidad para un nuevo cambio. Sí, está apto para todos y, en general, pues, como siempre he dicho, va a estar quien va a estar. Y va a recibir el libro quien vaya a tener que recibirlo por su energía vibratoria.
Muy bien, pues que extienda la invitación a toda la gente que nos está escuchando y que pueda asistir a esta presentación del libro.
Sí, los esperamos y ojalá que asista. Se va a poner videos de casos reales y de presentaciones que he hecho y las personas que han recibido esta energía.
Muy bien. Eso me gustaría preguntar un poquito más a lo largo de este tiempo, ¿cuáles han sido los impactos que ha tenido pues este libro o esta geometría akáshica?
Okay. Hemos tenido personas con cáncer y actualmente son ya personas también sanadoras que ya sanaron, personas digamos por la ciencia rechazados y desahuciados, pues va la gente con nosotros y ha tenido buenos resultados, personas que ya no caminaban, ya inician a caminar, o sea, se ha visto pues una marcada impacto sobre la sociedad, niños con retraso mental, también se les pone a meditar y han resultado muy, muy bien en sus movimientos, son más acorde pues.
¿Este libro se contrapone a las ideologías religiosas?
No tenemos nada que ver con la religión. Nosotros como personas respetamos todo tipo de religiones, ideales, ciencia, todo. O sea, yo creo que cada quien tiene su camino y su proyecto, pues, y el de nosotros es, aparte, es una nueva herramienta que es no común, digamos, ¿sí?
Y precisamente el nombre, me imagino, el Dios que me ocultaron y el Dios que hoy conozco es a partir de esta geometría akáshica.
Sí.
Una vez que se conoce la geometría akáshica ya se convierte y el Dios que yo conozco.
Sí, lo que pasa es que el Dios que me ocultaron, que en sí como yo, como persona humana, ni sabía, ¿sí? Como qué Dios o quién, estaba perdida. Sí, y entonces con el libro que es canalizado por los maestros de luz, me doy cuenta que en mi búsqueda todo está dentro de nosotros. No es cuestión de que busques el mejor iluminado, el mejor sabio, el mejor chamán, el mejor, a la persona mejor en ciencia. No, todo está dentro de nosotros. Y si nosotros empezamos a conocernos nosotros mismos por dentro, pues voy a despertar el Dios que yo tenía dormida dentro, ¿sí? Y cuando despierta esta energía es cuando yo me doy cuenta en realidad quién soy y cuál es la misión. O sea, la misión desde que nacemos es una misión, pero ya más encaminada a mi objetivo principal.
Perfecto, pues a ver, estamos ya acercándonos a la parte final de esta entrevista. No sé si tengan algún comentario final que hacer.
Solamente los invitamos para el próximo jueves 30 a las 6 de la tarde, Casa del Arte, y esperemos que vayan para que empiecen a conocer el libro y la energía que emana de él.
Muy bien, pues agradecemos esta mañana a la doctora Irma Iglesias Quesada, quien es egresada de este Centro Universitario del Sur, por acompañarnos y hablarnos acerca de este libro titulado El Dios que me ocultaron y el Dios que hoy conozco. Muchas gracias.
Sí, gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros esta mañana. Con esto es momento de ir a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Señal directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana nos acompañan aquí en cabina Héctor Gabriel Acosta Mesa, quien es miembro de la Universidad Veracruzana, específicamente del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, y también María del Socorro Herrera Mesa, quien también pertenece a la Universidad Veracruzana, pero ella pertenece al Instituto de Investigaciones Psicológicas. Bienvenidos.
Gracias.
Gracias, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y sean bienvenidos aquí a Zapotlán Grande, a Jalisco, que también es su estado y también es su ciudad. Primeramente que nos platiquen un poquito acerca de estas temáticas que vienen a tratar ustedes aquí a este Centro Universitario del Sur.
Viene, pues el doctor Antonio nos invitó a dar unas conferencias y bueno, a conocer el campus, a conocer su equipo de trabajo y ver en qué podemos colaborar. Pues ya hemos tenido un alumno que vino de estancia aquí con ustedes y pues bueno, en realidad es generar esa relación, que conozcan ustedes lo que nosotros hacemos allá, nuestra forma de trabajo y pues nosotros inmiscuirnos en el trabajo que ustedes hacen y buscar esa relación.
Muy bien, sabemos que estas actividades de las que ustedes van a formar parte son en el marco del noveno Coloquio Internacional de Investigación Universitaria y también para estudiantes universitarios, que nos pudieran platicar qué temáticas van a abordar ustedes aquí en este centro universitario.
Okay, sí, pues la idea es explorar las posibilidades de colaboración interdisciplinaria que se pueden dar para el estudio del comportamiento y la nutrición. En mi caso particular, que soy del área de inteligencia artificial, pues es mostrar el quehacer que tiene la disciplina y cómo estas técnicas de análisis de datos pueden ser usadas en sus dominios. Generalmente, cuando oímos inteligencia artificial, pensamos automáticamente en robots humanoides, pero atrás de este intento de replicar la capacidad de resolver problemas complejos, a lo que llamamos inteligencia, pues hay muchas técnicas de aprendizaje, de modelos matemáticos para explicar, para predecir, para razonar, que pueden ser usados en otros dominios, en este caso en las ciencias del comportamiento y la nutrición, y es lo que en mi caso particular pues vengo a exponer en el foro.
Muy bien. De acuerdo a sus investigaciones, que nos pudiera platicar un poquito, ¿qué es lo que se ha desarrollado? ¿Qué es lo que ha investigado usted en este ramo?
Bueno, en mi área de investigación, que es el análisis de imágenes biomédicas, hemos estado trabajando en la detección de cáncer cervicouterino, que es pues la segunda causa de muerte en mujeres en México y un problema de salud pues serio. Entonces, pues la ventaja de este tipo de técnicas es que puedan predecir a tiempo, avisar cuando exista pues alguna lesión que sea necesario atender, ya que pues este tipo de cáncer se puede prevenir si se detecta a tiempo. Entonces estos algoritmos de aprendizaje y análisis de imágenes, pues lo que buscan es hacer un diagnóstico oportuno. También hemos estado trabajando en análisis de resonancia magnética funcional, que pues es para explorar la actividad neuronal mientras está haciendo diferentes estímulos. Esto tiene muchas aplicaciones dentro de lo que es también diagnóstico de padecimientos como puede ser Parkinson o Alzheimer, que pues son de las enfermedades de nuestro siglo.
Muy bien, pues ahora que nos pueda platicar usted un poquito acerca de las temáticas en específico que tratará en este coloquio.
Bien, bueno, ayer di una conferencia y un seminario, y pues también era la idea platicarles de los trabajos de investigación que hemos hecho allá en el instituto. Y bueno, hemos nosotros trabajado acerca sobre el comportamiento en ratas, principalmente a nivel de ansiedad y el efecto que tienen algunos alimentos funcionales en la ansiedad en las ratas, y también la parte que trabajamos en alimentos son la suplementación con ácidos grasos omega 3, y hemos evaluado en niños el efecto que tiene, no nada más a nivel metabólico en su organismo, sino también hemos aplicado algunas baterías neuropsicológicas para ver qué tanto ha mejorado el niño con la suplementación. Y bueno, hemos obtenido resultados bastante interesantes. Se ha trabajado también la relación entre las madres primigestas, la ansiedad y la ingesta alimentaria. Y bueno, estos son los trabajos que hemos expuesto y pues con la finalidad de ver en qué se puede colaborar.
Muy bien. ¿Cuáles son las reacciones positivas que se ha tenido a partir de estos análisis que se han hecho con los menores?
Bueno, principalmente como esto se hace en las escuelas primarias, es donde se ha trabajado con niños de quinto año específicamente, nosotros aportamos a la escuela, nos permiten entrar, nos permiten interactuar con con los niños, los papás nos permiten tomar una muestra de sangre. Y el beneficio que se ha tenido es que después de esto nosotros les entregamos un diagnóstico de manera global, se les invita a que suplementen a los niños, pues ellos logran ver la diferencia que hay entre un niño suplementado y uno que no está. Y bueno, de cierta manera los papás intentan hacer alguna modificación en la alimentación de los chicos, y sabiendo que bueno, en el estado de Veracruz somos el estado con más niños obesos que hay en toda la República, entonces se trata de trabajar esa parte, ¿no?, de concientizar. Y claro, se les invita en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Nutrición, hay un consultorio, y bueno, si niños con sobrepeso y obesidad, pues se les invita, porque es una atención gratuita, a que ellos puedan continuar con su tratamiento.
Importante trabajar con estas temáticas, ¿no? Desde ya, uh-huh, desde temprana edad, con estos pues menores que lo necesitan, y que no solo esto se pudiera aplicar en Veracruz, ¿no?, sino que también aquí en Jalisco pudiera ser esta oportunidad para hacer este intercambio de conocimientos.
Sí, sí, claro. De hecho, todas estas terapias preventivas se tienen que hacer desde edades escolares, y la conciencia que hay que hacerles a los padres sobre la modificación de los hábitos alimenticios de ellos mismos y de los hijos, eso es importante. Y pues bueno, esa es la finalidad, pues, platicarles a ustedes lo que nosotros hacemos, intentar quizás hacer réplicas de lo que ustedes hacen aquí y nosotros allá, y viceversa.
Muy bien, doctor Héctor, usted el día de hoy va a tener una participación dentro de este coloquio, me parece, con una conferencia, que nos pudiera platicar de qué va a hablar en esta conferencia.
Ok, la idea de mi charla es mostrar, dentro de este tamiz de las técnicas de inteligencia artificial, voy a hablar particularmente de aquellas que están enfocadas al aprendizaje. En la inteligencia artificial, uno de los objetivos desde su inicio era hacer máquinas que pudieran realizar actividades que a ojo del observador, y lo digo así porque la definición per se de inteligencia es un tanto abstracta, pero que a ojo del observador pues requirieran un coeficiente intelectual alto, por ejemplo, demostradores, se inició por demostradores de teoremas, por jugadores de damas inglesas, se evolucionó y bueno, tuvimos muy buenos resultados después de décadas con el logro del jugador de ajedrez desarrollado por la IBM, con su programa de Deep Blue, que logró vencer incluso al mejor ajedrecista ruso, bueno, del mundo. Entonces, pues el aprendizaje siempre ha sido parte importante de este objetivo de la inteligencia artificial, y en esta charla yo les voy a mostrar las técnicas, los paradigmas que se han abordado con la finalidad de alcanzar tal fin. Más que nada, hablaré de aquellas técnicas que yo considero que pueden ser utilizadas en el ambiente biomédico y en particular en las ciencias del comportamiento y la nutrición para que pues de ahí pudieran ser semillas que el día de mañana en los alumnos pudieran dar frutos en sus temas de tesis, en su utilización para un mejor análisis de los datos que se están generando, y bueno, el objetivo final pues sería encontrar una colaboración en la que nosotros les pudiéramos apoyar con el análisis usando estas técnicas pues innovadoras y provenientes de un área como es la inteligencia artificial.
Muy bien, a mí me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué de lo que han observado en este Centro Universitario del Sur les ha llamado la atención para poder replicarlo en sus universidades?
Híjole, bueno, pues si bien no se puede replicar esa organización que tienen ustedes aquí, que nos ha parecido fascinante, a mí me ha llamado mucho la atención el trabajo que tienen las doctoras del CICAN con sus modelos en animales, con dietas de cafetería, e incluso estamos platicando sobre alguna conducta adictiva alimentaria. Entonces, este tipo